Bien, ahora, teniendo esto en mente, el capítulo 2, hermanos, es una práctica muy clara de la conducta de los hermanos, de los santos que viven la sana doctrina. Es bueno este capítulo 2 porque son cosas muy puntuales que vamos a revisar nosotros y vamos a tratar de abarcar en este tiempo. Mira el verso 1 una vez más, Tito 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bien, Pablo le está diciendo a Tito, que es aquel que está frente a la iglesia, y le da una indicación general. Esta indicación general definitivamente va a repercutir toda la congregación, a todos. ¿Cuál es esa instrucción clara? Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Se lo pide a Tito, ¿por qué? Porque Tito es el ministro que está al frente de la iglesia, quien está corrigiendo las deficiencias de las iglesias locales y también estableciendo o nombrando ancianos en las iglesias. Así que lo que Tito vaya a hablar es muy importante. Según lo que habla el ministro, tenemos nosotros una iglesia que vive una práctica y devoción en el Señor. Según lo que el ministro hable. ¿Y qué es lo que tiene que hablar el ministro? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En una versión diferente dice, lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Y esto es un punto claro porque en el capítulo 1 hay una referencia a lo que los falsos maestros dicen. Acá es lo que el ministro reconocido por Dios debe enseñar en las iglesias locales. El único antídoto, si le podemos decir de esta forma, para el error y la vida corrupta es la promulgación de la sana palabra de Dios. Enseñar, hablar la palabra. Es la sana doctrina la que imparte instrucción saludable y espiritual al creyente. En un sentido también, la tarea asignada a Tito y a todos los verdaderos siervos del Señor es enseñar lo que está de acuerdo con la sana palabra del Señor. Marcando un ejemplo también, al final, para todos aquellos que están en la congregación. Recordemos las palabras de Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo en los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por eso es importante lo que va a decir, hermanos. Es importantísimo que el ministro hable lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. Mire, hasta puede ser que alguien en la congregación tal vez esté diciendo algo que no está de acuerdo con la sana enseñanza. Pero eso no puede ser en el ministro. El ministro, reconocido por la iglesia, llamado por el Señor, debe hablar lo que es la sana palabra. Debe abrir las escrituras y mostrar lo que dicen las escrituras con respecto a los aspectos de nuestra vida. ¿Qué es lo que va a hacer aquí ahora Tito? El apóstol Pablo le está diciendo lo que tiene que hacer. ¿Cómo podemos ser ejemplo para otros si no tenemos una instrucción sana? Si no hay instrucción sana, entonces es claro lo que sucede en muchas iglesias donde hay confusión. Bien, versículo 2, ahora comenzamos a ver cómo la palabra puntualiza la conducta de los creyentes y empieza con los ancianos, y no está hablando de los ancianos en cuanto a liderazgo, no está hablando de los ancianos en cuanto a oficio. Versículo 2, léalo conmigo, Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Mira, esa es la instrucción. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. El contexto requiere que se entienda que se trata de cualquier hombre de edad mayor y no de ancianos en el sentido oficial. Los que peinan canas deben tener las mismas características morales que los ancianos y diáconos en el sentido oficial. Ahora la pregunta es, bueno, ¿a qué edad aparecen las canas, no? Si queremos considerar madurez, ¿a qué edad? Hermanos, ya un hombre maduro de los 40 años ya comienza a mostrar sus primeras canas. Así que Los únicos que no aplicarían en esta instrucción de una manera directa serían los hombres más jóvenes. Hombres más jóvenes, pero ya los ancianos deben tener un carácter personal. Y aquí incluye todo, hermanos, todos los que están en la iglesia que han alcanzado esa madurez y que, claro, son personas mayores de edad. Los ancianos deben ser sobrios, dice. Sobrios, moderados, templados, solícitos en cuanto a su carácter. Eso es el sentido de ser sobrios. Deben ser serios, serios, dignos, venerables, honestos, sanos en su juicio. Deben ser prudentes, esto es, que se dominan a sí mismos. Deben ser también sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Sanos en la fe, fieles a la palabra y a la doctrina. Sanos en el amor, interesados en el bien de los hermanos, no tanto en ellos mismos. Y sanos en la paciencia, claro, se requiere paciencia, constancia, perseverancia en la obra del Señor. Estos son los rasgos, hermanos, que debe caracterizar a los ancianos, hombres mayores de edad, no precisamente hablando del oficio, hombres mayores de edad, hombres que ya peinan canas y que deben estar regidos por esta instrucción. Recuerde que Tito está hablando lo que es la sana doctrina en la iglesia, en la iglesia. Así que, en un sentido, entonces, un hermano creyente que es mayor de edad, sí, debe ser amonestado, alentado en cuanto a estas cosas. Sobrio, serio, prudente, sano en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia, porque se requiere paciencia, hermanos, en la obra del Señor. Versículo 3 ahora dice, y las ancianas. Vamos, así como habla de los ancianos, ahora también habla de las ancianas. Versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Vamos a ver esa primera parte. Ancianas, mujeres mayores de edad. Mire, a veces uno trata de buscar algo muy fijo con respecto a la edad, tanto de los ancianos como las ancianas. En los hombres, la madurez ya se comienza a ver por las canas. En las mujeres, en un sentido también es parecido, pero podemos hablar de ancianas, mujeres mayores, y luego la referencia del siguiente versículo es que enseñen a las más jóvenes. Entonces, si hay mujeres mayores, que ya tienen sus familias, tienen sus esposos, ya han tenido a sus hijos, ya sus hijos están grandes, esas mujeres ya son ancianas. Y no lo voy a estar como algo despectivo, ¿no? Aquí no le estamos diciendo, ah, el viejo o la vieja, por favor, no estamos hablando de algo despectivo. Estamos hablando, hermanos, de la madurez que debe tener ciertas personas ya por su edad. No, a mí no me pongan anciana, yo recién tengo 40 años. Hermanos, hoy no sucede como antes. Hoy un hombre, una mujer de 50 años parece como que fuera de 30. Así que, pero debe tener ya, en un sentido, ciertos requisitos dentro de la iglesia del Señor. Y las ancianas a sí mismo, y esa palabra a sí mismo quiere decir que, sí, tienen también los requisitos de los ancianos. Así como los ancianos, los mismos requisitos. Y se les exhorta a vivir conforme a la instrucción de la sana doctrina. Estas mujeres mayores de edad deben tener entonces un carácter personal. ¿Qué dice? Reverentes, mire el versículo 3. Sean reverentes en su porte. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan un comportamiento consagrado ante todos. Ah, un comportamiento consagrado ante todos. Que usted las pueda ver y usted dice, y usted pueda decir, esa es una mujer del Señor. En su carácter, en la instrucción, en la palabra, en la devoción de su vida, reverentes en su porte. No están pensando en las cosas mundanas. Bueno, y el resto de cualidades habla de eso. Reverentes en su porte, no calumniadoras. Y el término aquí, calumnia, es la palabra diábolos, no diablas. en el sentido no calumniadoras, no chismosas, no acusadoras. Por eso habla de un comportamiento que sea consagrado por su manera de andar y caminar frente a todos. No pueden ser unas diablas calumniadoras, chismosas, metidas, entrometidas. En ese sentido, reverentes, no dadas a los vicios, no esclavas del vino. Ya sabemos los excesos, ¿no? No dadas a los vicios, maestras del bien, es decir, que sean un ejemplo de enseñanza en cuanto a buenas virtudes, de cosas buenas, maestras del bien. ¿Por qué? Porque ellas van a enseñar de forma personal a las mujeres más jóvenes. Y hago énfasis en esto porque dice, léalo conmigo por favor, versículo 3 una vez más, dice, maestras del bien. Y el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahí está conectando lo que hacen las mujeres mayores de la iglesia, las mujeres ancianas, y luego las mujeres que vienen, las más jóvenes. Tienen que ser maestras del bien porque van a enseñar cosas buenas a las más jóvenes. Y esto en el sentido personal. No está hablando aquí, hermanos, de que las mujeres están al frente de muchas mujeres. No es el sentido aquí. Y eso hay que dejarlo bien claro para nosotros. No está hablando aquí de ministerios de mujeres. Está hablando de mujeres ancianas que tienen una instrucción personal con las mujeres más jóvenes. Y eso hay que tenerlo presente porque usted sabe que hoy se reúnen. Hay conferencias multitudinarias de mujeres que enseñan a otras y a veces toman este versículo para poder avalar esos ministerios, pero no es así, es una enseñanza personal. Mujeres que enseñen de forma personal y animen a las más jóvenes. Ahora, uno entiende de inmediato, y esto es interesante, ¿no? Que no es Tito el que le enseña a las mujeres más jóvenes, si ve eso, sino las mujeres ancianas son las que enseñan a las más jóvenes. Aunque Tito podría hacerlo, definitivamente, pero ¿quién mejor que una mujer experimentada que ha pasado las duras, las maduras y las difíciles que enseña a las más jóvenes que un mismo hombre? Que un mismo hombre. Pero no olvide, Tito está al frente. Tito está hablando lo que es con respecto a la sana doctrina. Tito está proclamando lo que es la sana doctrina. Y por eso, amadas hermanas, las amadas hermanas mayores, a veces no quieren que las cataloguemos así, pero hermanas, si ya usted tiene hijos mayores, ya sus hijos están hasta casados, ya usted está más tranquila dedicándose a su esposo, a su casa, ya usted debe de hacer esa labor, de acercarse a las más jóvenes que a veces no saben qué hacer, que a veces no tienen la idea clara ni siquiera de cómo instruir a sus hijos, de cómo enseñarles la palabra. Puede acercarse. O no quiere ser del grupo de las ancianas de la iglesia. No diga eso. Porque no quiere que la veamos como anciana. Entonces usted es una joven, todavía está pensando todavía en pajaritos en el aire. Hay una instrucción aquí importantísima. Mire que ni siquiera Tito se acerca a hacer esto, sino las mujeres mayores. Tienen el aval de la escritura. Bueno, es importante entonces lo que hacen estas mujeres ancianas, versículo 4, enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y aquí entonces ya tenemos la instrucción de los ancianos, la instrucción de las ancianas y ahora las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes deben ser enseñadas por las mayores. ¿En qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, hablemos del carácter personal de las mujeres jóvenes, según estos versículos. Amar a sus maridos. Estar dispuestas a amar a sus maridos, pero siendo enseñadas por las mujeres mayores. A veces puede pasar que una hermana mayor quiere acercarse o quiere instruir a una más joven a que ame a sus maridos y se dedique a sus maridos, pero ella tal vez no está dispuesta a ser enseñada. Quiere aprender ella lo que le enseñó la abuelita, que no es creyente, O lo que le enseña, o lo que le enseña el manual de Carreño o cualquier otro manual que pueda haber por ahí, de buen comportamiento, y eso no lo podemos ver de esa forma. Hay aquí una conexión muy clara entre la mujer anciana y la mujer más joven. ¿Y está dispuesta para ser enseñada? ¿Está dispuesta para ser exhortada, para obedecer, para saber cómo debe cuidar a sus hijos más pequeños, a los más chiquitos, cómo instruirlos, cómo disciplinarlos? ¿Está dispuesta? Amar a sus maridos y amar a sus hijos. Dispuestas entonces a recibir amonestación, instrucción, ánimo, porque a veces, hermanos, hay que ser ciertos, las mujeres jóvenes no saben disciplinar a sus hijos. No buscan la palabra, no buscan la dirección de las escrituras para hacerlo. Es más fácil preguntarle a las abuelas, que no son creyentes muchas veces. Pero la Biblia enseña estas cosas. La mujer entonces mayor está mandada para hacer estas cosas. Coger a las más jóvenes y decirle, mire, mija, así tiene que usted amar a su marido. Así tiene que usted, ¿está dispuesta a ser enseñada? Si es creyente, debe estar dispuesta. O si no, ¿cómo va a aprender? Así debe usted cuidar a sus hijos. Ah, pero a veces no quieren escuchar consejo. A veces piensan que lo que ellas determinan es lo mejor. Pero no lo están haciendo bien. A veces es evidente que no lo están haciendo correctamente. Generalmente cuando hay instrucción en el hogar, comienza a verse la instrucción a nivel de los hijos. Cuando habló de mujeres más jóvenes. Mujeres jóvenes, hermanos de más de 20, 22 años, 25, con hijos pequeños, que no saben qué hacer cuando los chicos comienzan a gritar y a desesperarse. No saben qué hacer. Entonces tienen que estar dispuestas, ellas, las más jóvenes, a poder recibir la instrucción de las mujeres mayores. Y es interesante porque las mujeres mayores están dispuestas también a escuchar lo que enseña la palabra de Dios cuando es enseñada por los ministros. En su carácter personal entonces deben amar a sus maridos, amar a sus hijos, deben ser prudentes, de juicio razonable y sano, deben ser castas, es decir, puras y santas, no deben ser mundanas. Y esto de mundanas es no estar pensando en las cosas del mundo. Es más importante sentarse con los hijos a compartir la palabra de Dios, los hijos más jóvenes, que sentarse a pasar horas en internet o frente a la televisión o ver películas todo el día. Es más importante. Es la responsabilidad de las mujeres más jóvenes. No deben ser mundanas, castas entonces, puras, santas. Esta palabra santas hace referencia precisamente a la santidad por la palabra de Dios. Por si no están pegadas a la Biblia, ¿qué pueden enseñar? Si no están pegadas a la Escritura, ¿qué pueden enseñar entonces? ¿Qué van a enseñar? ¿Lo que ven en la televisión, lo que ven en las redes sociales? Deben ser castas. Y luego dice también, deben ser estas mujeres jóvenes cuidadosas de su casa. Y esto, hermanos, es ocupadas en las faenas de su casa. Y aquí yo sé que va a haber tal vez un gran tropiezo para las personas que a veces escuchan este mensaje, porque enseguida las mujeres piensan que se las están encasillando en ser empleadas de la casa. Esto de ser ocupadas es ser que ejerzan mayordomía en su casa. Usted recuerda a la mujer virtuosa de Proverbios. Esa mujer virtuosa de Proverbios es una mujer que está ocupada de su casa. No descuida su hogar, pero también trabaja con diligencia para ayudar en la economía de su hogar. Yo sé que en el tiempo de hoy que estamos nosotros, a veces las madres mayores no enseñan a sus hijas menores a que sean mujeres de hogar. Primero está la profesión, primero está el título, primero están las maestrías, un sueldo grande, y lo último que pueda haber es que sean precisamente mujeres que administren bien su hogar. Amados hermanos, usted puede ver generalmente cada año, y cuando está el Día de la Mujer, usted puede ver muchas mujeres mostrando sus logros y méritos y siendo reconocidas por muchos de ellos, pero usted no ve amas de casa reconocidas por logros y méritos, no las ve. No estoy diciendo que una mujer no se prepare. Una mujer joven tiene tiempo para prepararse, pero asimismo no debe descuidar su contacto con la palabra del Señor. Las jóvenes, ya cuando están casadas jóvenes y todavía ejercen, están estudiando algo, se van a encontrar con ese dilema. Se van a encontrar con ese dilema de poder completar una profesión, una carrera o el hogar. A veces, lamentablemente, los padres obran mal ahí, porque yo quiero que mi hija sea profesional, así que vaya nomás estudie, que nos encargamos del niño nosotros, y eso lamentablemente con el tiempo puede ir en contra. Va en contra, hermanos. Esto es serio, este asunto, y esto es lo que se descuida mucho el día de hoy. Están las mujeres más preocupadas de su vida profesional y descuidan lo más importante que puede haber para ellas y que al final será la corona para ellas. ¿De qué sirve tener títulos? ¿De qué sirve tener grandes ingresos? ¿De qué sirve tener una posición social que sea relevante si el hogar está de cabezas? Los hijos van por un lado, no quieren saber nada de las cosas de Dios, porque estamos hablando, aquí Tito está hablando a creyentes. Pablo está dando instrucciones a Tito a los creyentes de las iglesias. Entonces, ¿de qué sirve todo eso si los hijos no obedecen a sus padres? Si los hijos no quieren saber nada de las cosas espirituales, no están interesados. Esta labor es clave en las mujeres de Dios. Así que no está hablando aquí Tito de que sean empleadas domésticas. Está hablando de que sean mujeres que se ocupen de una forma administrativa o mayordomía en cuanto a sus casas. Esa mujer de Proverbios es realmente muy admirable, ¿no? Una mujer que está, no descuida su hogar, no descuida su casa, pero incluso también trabaja en la economía de su hogar, pero no descuida su hogar, hermanos, no lo descuida. Entonces tienen que amar a sus maridos, versículo 5, Tito 2:5, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Habla también buenas, es decir, bondadosas, benéficas, que muestren esa bondad y evidentemente sujetas a sus maridos. Tito está diciendo, estas mujeres creyentes deben estar bajo la autoridad del varón, bajo su autoridad. ¿Cuál es el fin, hermanos? Mira el final del versículo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué? Porque una mala conducta de parte de mujeres jóvenes fácilmente conduciría a que se hicieran observaciones calumniosas con respecto al Evangelio. Así que la buena conducta de mujeres de Dios hermosean, ¿no?, la palabra del Evangelio. Una conducta inapropiada, una conducta negligente, una conducta mundana, habla mal del Evangelio de Cristo. Y claro, como son mujeres creyentes, si esto sucede, la iglesia tiene que intervenir en la forma apropiada, como dicen las Escrituras, la exhortación privada, la exhortación, el consejo pastoral, la exhortación de los hermanos. Y si las conductas siguen siendo desordenadas, entonces la amonestación pública, ¿qué es lo que queda? Es la amonestación pública. Esa es la conducta entonces para las mujeres. Versículo 6. Para los varones. Versículo 6, Tito 2:6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces, así mismo, ahora Tito recibe la instrucción de Pablo para que los más jóvenes tomen en cuenta estas instrucciones. Parece ser breve, hermanos, pero estos versículos para los jóvenes, pero incluye todo lo anterior. Ahí está la palabra a sí mismo, y puntualiza algunas cosas que deben tener los más jóvenes. ¿Desde qué edad? Bueno, hermanos, la cultura judía Había niños hasta los 12. De los 12 para arriba ya eran hombres jóvenes. Y ya de los 21 para arriba o más, hombres ya adultos, ¿no? Acá es que nosotros separamos mucho, ¿no? Usted sabe, ¿no? El lactante, el infante, el niño, y luego el púber, el adolescente, y luego el joven, y después, así. Entonces, nos confundimos un poco, pero con respecto a eso, porque ciertas culturas así lo ven, pero realmente aquí ya un hombre joven es un hombre maduro, pero joven todavía. Hablemos de, qué sé yo, 15, 16 años, 22, 25. ¿Cómo deben ser estos hombres jóvenes? Los más jóvenes, dice, sean prudentes. Exhórtalos a que sean prudentes. Esa palabra, usted sabe, que se manejan con buen juicio. Porque los jóvenes, usted sabe, son impetuosos para hacer muchas cosas y a veces enfocarse en cuestiones no tanto espirituales, ¿no? O sea, ahí está, el mayor debe estar instruyendo al más joven por la palabra de Dios para encaminarlo, para que pueda dirigir sus emociones, su vigor. Usted sabe que la característica del hombre joven es precisamente el vigor, ¿no? Ya en los mayores no es tanto el vigor, es más la sabiduría. El más joven está siempre con esa fuerza de más, y eso tiene que encaminarse. Entonces, le dice Pablo a Tito, exhórtalos a que sean prudentes, de buen juicio, que sean sabios. Pero es interesante aquí, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Es que los jóvenes necesitan eso, hermanos. Necesitan ejemplo de hombres sabios. Si no ven el ejemplo en las iglesias, lo van a encontrar fuera en el mundo. Por esa razón, hermanos, los mayores, los sabios, los maduros en la fe, se presentan a los más jóvenes para dirigirlos y que ellos puedan tener ejemplos claros de conducta. Y no vean, lo peor que puede haber, claro, es generalmente cuando las iglesias trabajan mal el enfoque de los cultos de jóvenes, porque todos son jóvenes ahí, hasta el que está dirigiendo es joven. Entonces no hay un enfoque de la madurez, no hay un enfoque claro de ver a alguien como ejemplo. Sí, si tengo a otro joven que es peor que yo, y el que está al frente hace cosas mejores, pero son jóvenes igual todavía. Entonces, la instrucción sabia es que haya hombres que sean ejemplo para otros. Y qué mejor que un anciano, hablando de edad, qué mejor que un hombre sabio, maduro, dirigiendo a jóvenes. Los más jóvenes, entonces, deben ver a los mayores, a los maduros, como un ejemplo. Así la predicación y la práctica de una vida devota se combinan muy bien, hermanos. Y estas buenas obras que se van a ver en los frutos de ellos, precisamente es lo que los van formando. No es una cuestión de sacar méritos o logros personales de un grupo, de otro grupo, ¿no? Es que los jóvenes hacen todo esto. En algún momento es fácil de llevar a los jóvenes a que hagan cosas, por ejemplo, en la comunidad. Y uno se alegra por eso. Pero lejos de los méritos o reconocimientos, es más que todo el ejemplo que ellos están recibiendo. Un ejemplo en la práctica de las buenas obras. Su carácter debe ser entonces prudente, sobrio, de buen juicio. Y como dice aquí, mire el verso 8, dice, a ver, el 7 y el 8, ¿no? Presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, se presenta, ¿quién? El hombre mayor, el que ha alcanzado madurez, como ejemplo, y lo hace precisamente de tal forma que estos jóvenes tengan integridad en la enseñanza y tengan seriedad en la doctrina. Que haya eso, hermanos. ¿Cómo puede entonces, mire, presentándote tú como un ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad? Porque los más jóvenes van a ver eso. Van a ver integridad, que lo que esa persona mayor dice, lo hace, es íntegro. Y así es que se forma y se moldea el ejemplo de los más jóvenes. Pero también seriedad, seriedad en las cosas espirituales, en las cosas que tengan que ver con la palabra de Dios. Seriedad en la doctrina, hablando palabra sana y reprochable, es doctrina saludable y que no pueda ser condenada o censurada. Es una gran responsabilidad, hermanos, formar en los hombres más jóvenes precisamente la integridad, la seriedad, a través de una palabra sana e irreprochable. Así, de esa forma, dice al final del versículo 8, dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir, nada malo que decir de vosotros. El adversario, no necesariamente Satanás, sino cualquier inconverso pagano, mundano, que pueda avergonzar, ¿no? Ah, pues ¿cómo pueden ser hermanitos si son así, son tremendos? Mire, yo estuve por varios años frente al ministerio de jóvenes en las iglesias. Si estaba con el ministerio de alabanza de ley, estaba mezclado con los jóvenes. Y, hermanos, tenía que andar como papá de ellos, pero atrás de las cosas que hacían. Pero en un sentido, ellos podían ver un ejemplo saludable, pero no había tal vez la seriedad en la doctrina. En esa parte se necesita la seriedad de la palabra del Señor. Ellos tienen que ver que el ejemplo que le podemos dar es de acuerdo a la doctrina. Tiene que ser de acuerdo a la palabra del Señor. Así entonces ningún pagano, ningún mundano podrá avergonzarnos. Si un buen ministro considera estas instrucciones, los que estén en su contra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de ellos, porque verdaderamente no hay argumento tan efectivo como una vida santa e irreprensible que va de acuerdo con la palabra del Señor. Es así, hermanos, entonces, como hemos abarcado en estos versículos, la conducta, el carácter personal de las ancianas, de las mujeres mayores, el carácter personal de los ancianos, de las mujeres jóvenes y de los hombres jóvenes. La siguiente semana vamos a continuar, porque todo este capítulo 2 es la doctrina práctica, cómo la iglesia se conduce en cuanto a su devoción y práctica cristiana.